ya no sé ni cuál es el mambo bien. ¿A dónde vas si estoy acá? ¿Hasta dónde llega la mente? Y ya no sé ni cuál es el mambo bien.
Estamos escuchando la música de la abuela Coca. Parte de la abuela Coca nos acompaña ahora. Son muchos.
Ahora una partecita, ¿no?
Ahora una partecita.
¿Una octava parte?
Una octava parte de la abuela Coca, que es Alejandro Pomo Vera, responsable del bajo.
Fernando,
¿no? Sos Fernando, perdón. Bienvenido, Fernando. Está al caer el Chole, ¿verdad? El vocalista y guitarra de la abuela Coca.
Fundadora, aparte.
Que hay que aclararlo, ya vino a la radio, ¿verdad? El tipo llegó una hora, vino cuatro y poco, nada más que se olvidó de la guitarra, ¿no?
Un detalle,
pero salió corriendo para atrás y en poquito tiempo va a estar acá tocándose alguna. Trajimos a la abuela Coca porque estoy seguro que es de las bandas que va a tener en estos próximos tres meses, de las cosas más intensas que pueda tener una banda, ¿verdad? Edición de un disco, el cuarto disco de la abuela Coca, uh-huh. Una gira europea, la segunda, que arranca el 19 de octubre, dos meses, sí. Y este fin de semana, ya en lo inmediato, la participación en el Pilsen Rock, que está bien pesada la mano.
Sí, ya en realidad empezamos a ensayar hace un par de semanas, medio fuerte, primero para el Pilsen Rock, que es la primera vez que vamos, ¿no? Y tenemos mucha expectativa por eso, ¿no? Aparte vamos a estar presentando temas del disco nuevo, ¿no? Y va a ser como el primer testeo a ver de los temas nuevos con la gente. Y bueno, después nos vamos dos meses para Europa, el 19 de octubre. Y supongo que nosotros llegamos el 20 de diciembre a Europa y el disco va a estar saliendo por esos días, ajá, creemos. Todavía no hay nada súper confirmado, pero casi seguro.
Es un disco que ya lo tienen grabado.
Ya está pronto el disco.
Está pronto.
Increíblemente va a salir primero en Europa que acá. O sea, nosotros vamos a Europa a presentar el disco este. Va a salir, no inmediatamente que lleguemos a Europa, pero a los días.
Fernando, para ubicarnos, para que la audiencia pueda entender un poquito, ustedes llegan a Europa a través de URC Records.
URC, que va a ser el que editó ya El Ritmo del Barrio el año pasado y va a editar ahora este que se llama... El cuarto de la abuela.
Ajá. Sello alemán que además sí. Edita otras bandas uruguayas también, como No Te Va a Gustar, La de la Puerca.
Sí, La de la Puerca no sé si editó algún disco, URC.
Ajá.
No Te Va a Gustar si editó, creo que el primer disco editaron, No Te Va a Gustar.
A través de eso llegan a Europa en la primera gira y en esa también.
En esa también, sí.
¿Qué es lo que les da el sello, digamos, para esas giras?
El sello... lo que te da es, al haber un sello en Europa y en Alemania, ellos tienen contactos con agencias que organizan giras, ¿no? Entonces, el hecho de sacar un disco en Alemania, ellos lo que más les interesa es que la banda vaya a difundir los discos que salen, ¿no? Y aparte es una forma de venta, porque en cada toque se venden muchos discos de los que ellos editan allá.
Pero tú decís Europa y todavía me estoy pensando en qué países estamos.
No, la gira es, básicamente, la mayoría de los toques son en Alemania, y después hay varias fechas, de a tres o cuatro fechas, en Suiza, Austria, República Checa, hay una en España también, este año, en Girona, que supongo que van a ir muchos uruguayos porque es a 80 kilómetros de Barcelona. Y hay otros países ahí a confirmar todavía, que son Dinamarca y... Holanda.
Le damos la bienvenida al Chele, que
ahora sí
llegó la guitarra.
Estuvo buena.
¿Estuvo brava la corrida, no?
No, más o menos estamos cerca. Frente a mí, ahí. La Chele ahí, donde onda bárbara.
Bien. Chele, estábamos hablando un poquito de lo que va a ser esta gira europea, ¿no? Dos meses que hablando un poquito con Fernando antes de entrar al aire, que no son, tienen su toque de disfrute, de goce, pero que es más bien un laburo muy intenso, ¿no?
Es intenso, es intenso. Aparte en vivencia también, ¿no? En trabajo y vivencia, todos juntos, 60 días, 11 personas en una camioneta. Aprendes muchas cosas, ¿no? Conoces mucho al que está al lado tuyo, ¿no?
A bancarlo, por ejemplo.
Claro, se arma una banda, siempre decimos que, claro. ¿Entendés? La primera experiencia fue así, fue muy positiva para nosotros.
¿Cuántos quedaron en el camino?
Y matamos a dos.
Pero además ese tipo de training, ¿no? Al que se ven obligados por una cuestión, claro, de presupuesto, yo le contaba a Fernando, los trae de repente el hecho de terminar un toque y ustedes mismos terminar que desarmar y armar, claro, y subirse a la camioneta y encarar de nuevo, ¿no?
Claro, es todo un colectivo que hace la banda, que como que es su propio asistente, su propio manager, su sonidista, utilero, músico. Y tiene que estar organizado también, ¿no? Para hacerlo bien y que no desgaste, ¿no? Porque a veces desgasta uno que trabaja más que el otro. O sea, tiene que ser cooperativa y tiene que ser bien administrado y es lo que hace el trabajo profesional. A nosotros nos ayudó mucho a crecer y hacer el trabajo de la música profesionalmente.
¿En qué tipo de lugares se presentan? ¿Cómo es? ¿Es un boliche enorme? ¿Son lugares chicos? ¿A qué hora, por ejemplo?
Hemos tocado, ¿te acuerdas el boliche ese que era bien chiquito?
Sí, hubo lugares que eran chiquititos, así, tipo por 80 personas, y que apenas entramos nosotros, sí, en el escenario, que teníamos que ver. Había dos monitores, por ejemplo.
Que eran antiguos, porque hay muchos pueblitos de cascos muy antiguos, ¿no? Que eran las tabernas, ¿no? Y construcciones del 1100 que todavía siguen funcionando.
¿Suenan
igual? Sí, no. Nosotros estábamos en lugares 2x2, por ejemplo, y hemos suelto ahí tocando, hasta tocar en eventos de
festivales,
festivales o una especie de yo qué sé, había un encuentro del tercer mundo, ¿te acordás? Ahí en Austria, que era una feria, que costaba, había bandas, artesanía, danza, de todo el mundo, ¿no? Y bueno, entonces es una experiencia que siempre es algo nuevo, tener prueba, o si no, grandes boliches donde en Alemania reciclaron mucho todos los edificios de la Segunda Guerra Mundial y se los dieron para bienes culturales, donde son administrados por gente que muchas veces están muy involucradas, influenciadas con los punk, ¿no? Pero están culturalmente y políticamente como alineados, ¿no? En busca del progreso de la cultura, en busca del no a la derecha, al fascismo, o sea, ya hay un resurgimiento de la derecha fuerte. Inclusive nosotros nos íbamos al lugar y decían, vos acá, ustedes son latinos, ¿quién es?
Sí, nosotros nunca nos dimos cuenta de nada.
Claro, pero viste,
estábamos en ese circuito que es todo como antifascismo, antinazi, ¿no?
Claro. Es muy duro ahí, pero ellos están organizados y culturalmente y posicionados también a un nivel económico que no es muy bajo. O sea, él es una persona que quizás tenga terribles lanas así de punk y no sé qué, todo tatuado, y el loco tiene su bicicleta Peugeot, su cámara de fotos y tiene sus cursos y estudia en la universidad, ¿entendés? Es la influencia política y que lo hace militar en algo que es a favor de la cultura, y ahí estamos en ese circuito donde tocan bandas como Abuela Coca, De La Puerta, No Te Va a Gustar, ¿sabes? Y de otras como de México, como de Argentina, hasta que fue Capanga, fue
Caramelo Santo.
¿Y qué cosas han encontrado en yo qué sé, en los alemanes, en los austríacos? ¿Qué cosas les han pasado, digamos?
Yo, más que nada, todo el mundo dice que son los fríos que son, pero durante los toques era increíble. Gritan mucho más que acá, son mucho más inhibidos, bailan, no les importa nada, bailan todo el tiempo, sin vergüenza aparte.
Al mango, estábamos en Hannover, la verdad que fuimos a ver Hannover, no sé qué, perdieron 5, no sé qué, a 29, era un disparate, me había perdido. La verdad que se fundaron otra pantalla gigante, cerveza, ¡buah! Son europeos, pero tienen esa, no sé, nos sentimos identificados, pensábamos que íbamos a encontrar gente muy fría y correcta. Encontramos, sí, una ciudad limpia, todo perfecto, anda todo, ¿no?
Pero, todo funciona,
todo es perfecto.
Me da la impresión de que están pensando en Alemania como el centro de gravedad de la gira, ¿no?
Porque es
la columna vertebral. Es como el país que está más capacitado para albergar ese tipo de giras. Porque la banda va, tiene que quedar también en el lugar, y en Alemania y en otros lugares más, es que dan todo ese servicio después. empiezan a carecer distintos servicios, por ejemplo, desde la estadía y eso, entonces no se hace rentable, ¿no? Entonces ellos mismos como compañía tienen como con una verdad de Alemania.
Esta es una gira que además de la vivencia de la banda, el conocimiento, de todo eso, en lo práctico les va a permitir financiar su cuarto disco. Eso es lo que logra esta gira, digamos.
Bueno, no, en parte sí, financiar los proyectos de La Abuela Coca. La Abuela Coca es una banda que también se maneja independientemente, y tiene distintas metas. Cada meta tiene que ser financiada.
¿Qué quiere decir que se maneje independientemente?
Porque es una, no tiene como un representante que está trabajando para una compañía. Sí, tenemos un sello discográfico que sale el disco, pero las ideas y la administración es propia, ¿no? Entonces tenemos que empezar a administrarnos y a ser nuestros propios economistas también y poner nuestras propias metas, que es siempre como funciona Abuela Coca, ¿no? O supuestamente en el ritmo del barrio que empezó a dar un poco ese perfil, ¿no?
¿Y eso por opción propia?
Y eso es por opción y por lo que pasaba en el momento político de ese entonces. Nosotros veníamos de tocar con la Sony, de hacer un buen trabajo con Sony Music, y acá en toda Latinoamérica pasó una época muy crítica que tuvimos que optar, ¿entendés? Por seguir, por dejar, por jugar al ludo. Y optamos por esa producción independiente, que es lo que mejor nos ha ese resultado, porque el Ritmo del Barrio fue el que pudo ser editado en la Argentina y vendido bien, relativamente bien. Lo presentamos en Argentina, salió Abuela Coca del Uruguay, que era una meta. Después salió para Brasil, hicimos el quinto mercado cultural en Bahía, fuimos al
Rec Beat
en Recife, como otra meta, y lo de Europa el año pasado, y esta nueva ida, son todas como pequeños escalones de esa escalera que pretendemos seguir subiendo.
¿Europa sigue siendo, fue el año pasado también con gente en Alemania?
Sí, porque la empresa es alemana, además. Rocky
Vivi, ¿no? ¿Tiene alguna explicación? Porque si sí, una banda como la de ustedes tenga su puerta de entrada a través de Alemania,
pasa que hay un
sello alemán.
Bueno, no es casual, porque algún español se le pudo ver.
Hay como una movida que es más under que otra cosa, que es todo música latina.
Claro,
música latina,
el rock,
que es más bien ska, punk o esos grupos,
también la mezcla con eso de rock latino. Allá hay una explosión del rock mestizo, se lo llama, ¿entendés? Esa mezcla del rock and roll, del ska, del punk rock con lo latino, ¿entendés? Usada quizá por Radio Bemba, por Orillaz, ¿entendés? Y muchas bandas también francesas y propias bandas alemanas que hay integrantes latinos, Babacus, Sid, y de ahí hay un montón de bandas punkis también y ska, y reggae, como es furor acá, también es furor en otros lados, y lo latino también. Y ahí hay una corriente y hay un circuito, más que nada, que es específico, rock y punk rock, reggae, ska, ¿no? Latino. Y el sello es se llama Uberty Records, que es transatlántica.
Ajá. Yo
mandaste una corrida bárbara para ir a buscar la guitarra y me ha sacado del sobre todavía. Y eso
no lo dejé ahí porque no sé,
como que te ibas a salvar y todo.
Me llegó la hora. Y ¿qué quieren que?
Y bueno, si es posible adelantar algo nuevo.
Vivo. Vamos a adelantar algo de lo que vamos a tocar este fin de semana, ¿no? Que vamos a estar ahí, que es, para nosotros es como un comienzo de temporada y una despedida alucinante, sí. Que nos pasa ahí.
Ahora, porque después de la tanda hablamos del Pilsen Rock.
Claro. Sí, vamos a hacer eso, ¿eh?
aunque parece que reina la calma, clama tu alma la serenidad. Y enérgicamente tienes que entender que el centro del alma lo cubre tu piel. Ananana, templo del alma, alevo el corazón. Ay, templo del alma, cantando esta canción. Templo, alegro el corazón. Templo del alma, cantando esta canción. Sigue la mística dando mil vueltas,
¿cómo?
Y la energía abriendo las puertas de tu amor.
Un dolor
no ciega en tu vida, tu cuerpo es un templo, mi bien.
Dale de lo mejor, dale que tú puedes hacerlo.
Bueno, no, bueno, no, 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 el alma, alegro el corazón. Templo el alma, cantando esta canción. Templo el alma, alegro el corazón. Templo el alma, cantando esta canción. Ay, ay, ay.
Buenísimo. Bueno. Seguimos acompañados de la abuela Coca, Fernando Pomovera y el Chole. Terminamos casi que hablando de lo que iba a ser lo inmediato de la abuela Coca, que es la participación este sábado en el Pilsen Rock, por primera vez además, ¿no?
Por primera vez me toca debutar.
Es raro que no hayan estado en los anteriores.
Sí, es raro, por eso es que se puede, por la producción. No sé, en este momento nos pareció que era este Pilsen Rock para la abuela y nosotros viene bien.
Estábamos hablando que es pesado el evento, ¿no? Se ha transformado en una cosa, ustedes tienen mucha expectativa por estar, por lo que va a pasar.
Y es el evento del rock del año, ¿no? Sin duda. O sea, hay varios eventos, pero este es un evento que como otras fiestas también que hay, que son importantes en el año, ¿no? Y que ya se ha instalado en el corazón de, no, o sea, no en Montevideo, fuera de Montevideo. Genera un turismo ahí en Durazno ese fin de semana muy importante, o sea, es un evento ya instalado, ¿no?, en la cultura de Durazno.
Y además en particular hay muchos músicos, como en el caso de ustedes, que ya tienen unos cuantos años en esto del rock, caminando con todas las buenas y las malas, digamos. Que todavía como que no dan cuenta de que efectivamente hace un festival de rock en Durazno con todos músicos uruguayos y con 70.000 o 80.000 o 100.000 personas, ¿no? Todavía sigue siendo como sorprendente, ¿no?
Sí, es porque nosotros en todo vivimos como que con altibajos, ¿no? O sea, que está en auge el rock, no está en auge el rock, estamos bien, estamos mal, andamos perdiendo, siempre es así, pasan todos. Por suerte se mantiene, pero ¿hasta cuándo? Se dice. O sea, le ha pasado, el rock en un momento estaba nuevamente en las telas, como dicen, tocando. ¿Y qué pasó? Y estaba de moda la parte de la cumbia, por ejemplo, ¿no? Me acuerdo mucho de eso.
¿Pero vos considerás que este momento del rock
es de moda? Ojalá que no se pierda. Me parece que lo que ha pasado acá, que el joven peleó por su lugar, tiene su rock, ¿entendés? Y que las empresas se dieron cuenta de que es un producto. O sea, vamos a ser sincero, ¿no? Porque si Pilsen pone la plata para hacer el evento, porque también se beneficia, ¿no? Uh-huh. Y la cultura también se beneficia. El asunto está en mantenerlo. O sea, poder trabajar con eso, ¿no? Y que sirva para los dos lados. Ojalá que no sea una moda que después diga, ay, ahora está de moda el reggaetón y todo el mundo hace reggaetón. Pilsentón, claro. ojalá que no, pero eso está en, a veces no está en la mano del artista, ¿no? Está en la mano del productor que está buscando el momento para poder
No, eso es cierto, pero nosotros hemos hablado con otros músicos de rock y la sensación que nos transmiten es que es como que el rock nacional ha tenido como una decantación y como que se ha instalado ya en el escenario y es algo mucho más sólido a lo que fue la apertura de mediados de los 80 o cosa por el estilo.
Ha pasado siempre eso, ¿sabes?
No, pero yo creo que hay un aspecto que también es nuevo en el ambiente del rock, que es que empezaron a convertirse en empresas gestionadas. Ya no se improvisa más. Ahora hay de parte del músico, además, la conciencia de que es un producto que debe cuidarse, venderse bien.
Como una profesionalización.
Claro, una profesionalización.
Y el público cada vez va pidiendo más espectáculo. El artista va dando cada vez más show. Porque ¿entendés? Entonces es todo una carrera que no termina.
Y te va exigiendo más.
Claro. Y se retroalimenta, digamos. Claro. ¿No? Uno pide y otro tiene que dar, ¿no?
Claro.
En cuanto a lo que hablábamos de la posibilidad de que esto sea una moda o no, lo cierto es que ustedes lo van a ver de repente. Ahí en Durazno uno va a encontrar desde el tipo de 35 años que ya tiene unos cuantos años en el rock, pero también los chiquitos de 7, 8 años que se copan con la Vela Puerca, con la Bola Coca, con No Te Va a Gustar. O sea, también hay una renovación de público de rock.
Realmente.
Eso también lo sienten, digamos.
Sí, claro. Sí. Sin duda el público que más consume rock
es el joven.
Entre los 15 y los 20, o 20 y poco más. Digo. Creo que ese es el grueso del público que escucha a estas bandas, digamos.
Y los padres me enseñan a escuchar esta banda, que yo cuando salía... y ahí estaba el Pomo tocando. ¿Eh? ¿Qué te digo, eh? Ahí se ve como le dicen, y digo, lo parido. La banda es buena. Siguen tocando a la viejita ahí arriba. Ahí está el Pomito dándole sin parar.
En fin, en el Pilsen van a presentar algunas canciones que van a integrar el cuarto de la abuela, ¿no? Así se llama este cuarto.
El cuarto de la abuela.
¿Por dónde va el disco? En líneas generales, ¿no? ¿Hay una renovación del estilo característico de la abuela Coca?
La abuela Coca siempre se aman, o sea, la experimentación es lo que más le gusta a la banda, o sea, experimentación sonora. En este caso, este último disco tiene una columna vertebral un poco más rock, que era lo que nunca habíamos experimentado. Y ahí sus derivados, ¿no? Entonces, sale un nuevo disco, una nueva, un sonido más crudo, un poco más potente, ¿no? Y 14 canciones también un poco más estructuradas como canción. No tanto ese abanico que te del tupo de la foca, sino es un crecimiento, es una mirada también a fondo sobre atenta de el productor que elegimos, que dentro de la banda ese guitarrista es Palito Elizalde, entonces que nos pareció que él tenía que ser el guía de esta experimentación, entonces sale de las guitarras un sonido crudo.
Ajá. ¿Cuánto de la gira europea que hicieron el año pasado se terminó metiendo en el disco?
Y yo creo que de las salidas, todo. O sea, de lo que de las vivencias que tuvo cada integrante de la banda, lo que vivimos en el quinto mercado cultural, que nos servimos como 50 artistas que nos partieron el cerebro, así de todas las latitudes. Lo que conocimos en Argentina, lo que conocimos en Europa, sobre todo también, pegó fuerte en este disco, en la cabeza de cada uno de nosotros.
¿En qué medida, de acuerdo a esto que usted está diciendo, no se ha internacionalizado la música y de alguna forma, en esa fusión que están haciendo todas las bandas, no tienen miedo de que de pronto perder algo más autóctono y propio en Europa vaya a restarles atractivo?
Internacionalizar nuestra música, podemos perder nuestro raíz.
Lo
que pasa es que es al revés, lo que buscan afuera es lo que no tienen. Nosotros no podemos ir a darle algo que no tienen. Pero sí influenciamos de ellos.
Por eso mismo es la pregunta, digo.
Claro. No, me parece que si le damos lo que ellos tienen, no nos sirve para nada. Porque lo que realmente se están buscando es otra performance. La performance latina. Uh-huh. ¿Entendés?
Sí, sí.
Pero tienen que o sea, cuando Marley hizo el primer disco Catch a Fire, llevaron para Inglaterra, le pusieron sonidos que estaban acostumbrados la gente a escuchar, por ejemplo. Para que no le suena... Eso, o sea, no sé, es un buen ejemplo, ¿no?
Sí, sí.
Pero, o sea, todo en exceso a veces...
No buscar.
Es para ambos lados.
Bueno, Fernando Pomo Vera, Chole, les agradecemos que hayan estado con nosotros. En definitiva, también los comprometemos a que cuando salga el disco vengan a presentarlo. Y bueno, nada, estaremos recibiendo noticias de la agenda intensa que tiene la abuela Coca en los últimos... 3 meses del año.
Pero bueno, nada, no. Tienen que tocar.
Sí, sí. Yo te iba a decir, como con cara de desesperación, ¿lo vas a despedir así?
No, no, no. Ya está empuñando la guitarra.
¿Qué tocamos?
Nuevo.
Novedad. Uno que nunca estuvo. Que no va a estar en este, será en otro.
Un nuevo viejo.
De música de Flaco Rizzo. Se llama Bizar, y es así.
Loco como ver el sol brillar en ti, loco como ver la luz en tus ojos, así como ríes, sigues en mi vuelo. Uy, uy, uy. Brillar en el amanecer es un bonito juego y tú lo sabes. Brillar en el amanecer sigue siendo bonito al fin. Brillar en el amanecer es un bonito juego y tú lo sabes. Brillar en el amanecer sigue siendo bonito al fin. Como ver el sol brillando en ti, bailando en una nube a mil de sabio mezcal, así como ríe, sigues en mi vuelo. Brillar en el amanecer es un bonito juego y tú lo sabes. Brillar en el amanecer sigue siendo bonito al fin. Dai, da, 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 da. Brillar en el amanecer es un bonito juego y tú lo sabes. Brillar en el amanecer sigue siendo bonito al fin.
Muchas gracias. Sole, Fernando, gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes.
Suerte en el Pilsen y suerte en la
Dale, Europa. Dale, gracias a ustedes. Vamos.